casi artista. Después de una semana de zarandeo del gobierno civil a las oficinas municipales y de las tabernas al taller donde él trabajaba, es un modo de decir, preguntando a todos y a todas, con los ojos como puños y el pañuelo echado a la cara para esconder el sofoco de la vergüenza, Dolores, la cartera, apodábanla así por haber sido cartero su padre, se retiró a su tugurio con el alma más triste que el día. Y este era de los turbios, revueltos y anegruzados de Marineda, en que la bóveda del cielo parece descender hacia la tierra para aplastarla, con la indiferencia suprema del hermoso dosel por lo que ocurre y duele más abajo. Sentóse en una silleta paticoja y lloró amargamente. No cabía duda que aquel pillo había embarcado para América. Dinero no tenía, pero ya se sabe que ahora facilitan tales cosas garantizando desde allá el billete. En Buenos Aires no van a saber que el carpintero a quien llaman para ejercer su oficio es un borracho y deja en su tierra obligaciones. La ley dicen que prohíbe que se embarquen los casados sin permiso de sus mujeres. Sí, fíate en la ley. Ella a prohibir y los turnos a embarcar, y los señorones y las autoridades a hacerles la capa. Y arriba. Bebedor y holgazán, mujeriego, timbista y perdido como era su Frutos, alias Verderón, siempre acompañaba y traía a casa una corteza de pan. Corteza escasa, reseca, insegura, pero corteza al fin. Por esto, y no por amorosos melindres que la miseria suprime pronto, lloraba Dolores la desesperación, y mientras corría su llanto, discurría qué hacer para llenar las dos boquitas ansiosas de los niños. Acordóse de que allá en tiempos fue pizpireta, aprendiza en un taller que surtía de ropa blanca a un almacén de la calle Mayor. Casada, había olvidado la aguja, y ahora, ante la necesidad, volvía a pensar en su dedal de acero gastado por el uso y sus tijeras sutiles pendientes de la cintura. A boca de noche, abochornada, como si fuera ella quien hubiese hecho el mal, se deslizó en el almacén y en voz baja pidió labor para su casa, pues no podía abandonar a las criaturas. La retribución, irrisoria, no hay nada peor pagado que lo blanco. Dolores no la discutió. Era la corteza, muy dura, muy menguada, eventual, que volvía a su hogar pobre. Corrió el tiempo. Habitaba hoy la cartera un piso modesto, limpio, con vistas al mar. Su chico concurría a un colegio. La pequeña ayudaba a su madre entre las oficialas del obrador. Porque Dolores tenía obrador y oficialas. Hacía por cuenta propia equipos, canastillas y poseía su clientela de señoras que iban personalmente a encargar, probar y charlar su rato. Buena mujer y muy puntual y habilidísima, repetían al bajar las escaleras, despidiéndose todavía con una sonrisa de la costurera que salía al descansillo a murmurar por última vez. Se hará, señora, no tenga cuidado, como guste. Así se había ganado la parroquia, por medio de humildades dulces, de discretas confidencias de esas penas domésticas con que toda hembra simpatiza, y poniendo cuidado exquisito en entregar la labor deslumbrante de blancura, primorosa de cosido y rematado, espumosa de valencienes, hecha un merengue a fuerza de esmero. Con la reputación de tantas virtudes obreras vino el crédito, el desahogo. Con el desahogo, el trabajo suave y halagador, y el cariño intenso del artífice a la obra perfecta, en la cual se recrea y goza antes de enviarla a su destino. En la cartera había desaparecido la esposa del carpintero vicioso, chapucero y zafio, en chancletas y desgreñada, y nacido una pulcra trabajadora, semiartista, encantada, aún desinteresadamente, con los lazos de seda crespos y coquetones, los entredoses y calados de filigrana, las ondulaciones flexibles de la batista y las gracias del corte que señala y realza las líneas del cuerpo femenil. Algo de la delicadeza de su trabajo se había comunicado todo su vivir. a su manera de cuidar a los niños, al claro aseo de sus habitaciones, a la frugalidad de su mesa. Aunque todavía fresca y apetecible, la cartera guardaba su honra con cuidado religioso. No por miramientos al pillo, de quien no se sabía palabra, sino porque esas cosas estropean la vida y dan mal nombre. Y era preciso que a su casa viniesen sin recelo sus parroquianas, las señoras principales. Extendida estaba sobre las mesas del obrador una canastilla de hijo de millonario, la más cara y completa que le habían encargado a la costurera, un poema de incrustaciones, realces y pliegues. Cuando se entró habitación adelante, entre las risas fisgonas de las oficialas, un hombre de trazas equívocas. Venía fumando un pitillo y al preguntar por Dolores y oír que no se podía hablar con ella, lo cual era un modo de despedirle, soltó a la vez un terno y la colilla ardiendo. El terno solo produjo alarma en las chiquillas. La colilla chamuscó el encaje Richelieu de una sábana de cuna. «¡Soy su marido!», gritó el intruso. «Y a cualquier hora me se figura que la podré ver». No cabía réplica. Corrieron a avisar a la maestra. Se presentó temblona y se retiraron a un cuarto, allá dentro. No se sabe lo que conversarían. ¿Acaso el Verderón confesase que se hallaba ya convencido de que también en el nuevo continente tienen la absurda exigencia de que se trabaje, si se ha de ganar la plata? Lo cierto es que se hizo un convenio. El Verderón comería a cuenta de su mujer y hasta bebería y fumaría, comprometiéndose a respetar la labor de ella, su negocio, su industria ya fundada, su arte elegante. Y frutos prometió. Mas no era el holgazán del escaso número de los que cumplen lo pactado, y su orgullo de varón y dueño tampoco se avenía a aquella dependencia, a aquel papel accesorio. Vamos, que él tenía derecho a entrar y salir en su casa cuando y como se le antojase. Bueno fuera que por cuatro pingos de cuatro señoronas que venían allí se le privase de pasarse horas en el taller requebrando a las oficialas. Y así lo hizo, a pesar del enojo y las protestas de Dolores. «¿Tienes celos, salada?», preguntábale él, sarcástico. «¿Celos?», repetía ella. «Si te gustan las oficialas, llévatelas a todas, pero fuera de aquí, ¿entiendes? A un sitio en que tus diversiones no me manchen la labor. Eso no, eso no te lo aguanto, y te lo aviso. No me toca a mis encargos un puerco como tú». Con la malicia de los borrachos, así que Frutos comprendió que ahí le dolía a su mujer, empezó a meterse con la ropa blanca. Escupía en el suelo, tiraba los cigarros sin mirar, manoseaba las prendas, se ponía las enaguas bromeando, se probaba los camisones. Naturalmente, cualquier desmán de las oficialas lo disculpaban achacándoselo al marido de la señora maestra. Venían ya quejas de clientes, recados agrios, el descrédito que principia. Un día se perdieron unos ricos almohadones. Dolores averiguó que estaban empeñados por Frutos para beber. Una tarde de exposición de equipo de novia, anunciada hasta en periódicos, el carpintero volvió a su casa chispo y maligno. La madre de la novia y parte de la familia examinaban el ajuar. Entró el Verderón y su boca hedionda de alcohólico comenzó a disparar pullas picantes, a glosar en el vocabulario de la taberna los pantalones y los corsés, las prendas íntimas, florecidas de azahar. Cuando las señoras hubiesen escapado, despavoridas e indignadas, exigiendo el envío inmediato de su ropa y jurando no volver más a tal casa y contárselo a las amigas, Dolores, pálida, tranquila, se plantó ante el esposo. «Vuelve a hacer lo que hiciste hoy y sales de aquí y no entras nunca». «Tú a mí», rugió el borracho, «tú a mí. Ahora mismo voy a patear esas payaserías que haces. ¿Ves? Las pateo porque me da la gana». Y agarrando a puñados las blancuras vaporosas de tela diáfana, orladas de encajes preciosos, las echó al suelo, danzando encima con sus zapatos sucios. Dolores se arrojó a él. la pacífica, la mansa, la sufrida de tantos años, se había vuelto leona. Defendía su labor. Defendía no ya la corteza para comer, sino el ideal de hermosura cifrado en la obra. Sus manos arañaron, sus pies magullaron, la vara de metrar puntilla fue arma terrible. Apaleado, subyugado, huyó Verderón a la antesala y abrió la puerta para evadirse. Todavía allí Dolores le perseguía, y el borracho, tropezando, rodó la escalera. La cabeza fue a rebotar contra los últimos peldaños, de piedra granítica, quedando tendido inerte en el fondo del portal. Su mujer, atónita, no comprendía. ¿Era ella quien había sacudido así? ¿Era ella la que todavía apretaba la vara hecha astillas? El chillido de una oficial a que subía la aterró. El hombre no se movía y por su sien corría un hilo de sangre. La clave. Calixto Silva se enteró, al regresar de un viaje que había durado 4 meses, de que su tío y tutor, aquel excelente don Juan Nepomuceno, a quien debía educación, carrera, la conservación y aumento de su patrimonio y el más solícito cuidado de su salud, iba a casarse. ¿Y con quién? Con la propia Tolina Cortés, la casquivana que de modo tan terco había tratado de atraerle a él, Calixto, mediante coqueterías, artimañas y diabluras, cuyo efecto fue contraproducente, pero cuyo recuerdo, ante la noticia, le causaba una impresión de temor y repugnancia. Su tío no le consultaba y no parecía dispuesto a escuchar observación ninguna respecto al asunto de su boda. Calixto tuvo, pues, que resignarse. Su única protesta fue expresar el deseo de marcharse a vivir solo. Pero en eso no estaba don Juan conforme. No faltaba otro dolor de muelas. Tú no eres mi sobrino, eres mi hijo. Si llegan a nacerme, no los querré más que a ti. La niña, así llamaba don Juan a su futura, se hará cuenta de que soy un viudo que tiene un chico. Se acabó. Mientras no te cases tú también, todo sigue como antes. Asistió Calixto a la ceremonia nupcial, estremeciéndose interiormente de rabia al mirar la tersa guirnalda de azahares que, bajo la nube de tul del velo, coronaba la frente audaz de la diabólica criatura. ¿Cómo se las habría compuesto la serpezuela para anillarse al corazón del honrado viejo? ¿Qué arterías, qué travesuras, qué sortilegios usaría? Sin duda aquellos mismos que Calixto evocaba mientras el órgano emitía su vibrante raudal de sonidos plenos y graves, y en el altar, una grácil figura envuelta en blancas sedas que la prolongaban místicamente, articulaba un sí apagado, un sí blanco también. El irritante enigma que preocupaba a Calixto le obligó a pensar incesantemente en la esposa de su tío, a tenerla presente día y noche. Resolvió vigilarla, mirar por la honra de don Juan y no consentir que nadie le burlase impunemente. Semejante propósito, noble y firme, era justificación de su permanencia en la casa. Ojo y oído, que Tolina anduviese con pies de plomo, o si no... Tolina, sin género de duda, desplegaba la hipocresía más maquiavélica. Nada cabía reprender en su conducta. Concurría a algunas diversiones y mostrar afán por ellas, se adornaba y componía sin exceso. Igual y alegre de carácter con su marido era realmente la niña, más hija que esposa. Le cuidaba, le complacía zalameramente, le respetaba en público, le mimaba de puertas adentro y, Calixto hubo de confesárselo a sí propio, don Juan disfrutaba de una felicidad verdadera. Chocho con la dulce y sabrosa mujercita, repetía incesantemente, disolviendo en babas las frases. ¿Ves, Calixto, qué mona es? Búscate una así. No debe nadie morirse sin primero disfrutar estos goces. Calixto, ceñudo, se tragaba sus cavilaciones y sospechas malignas. Vamos, no podía ser. Tarde o temprano, Tolina enseñaría la oreja. Si ahora se portaba bien, sería por algo. ¡Bah! Y continuaba observándola con malévola atención. Tolina, afectuosa, algo quejosa, con queja muda, procuraba ni chocar ni insinuarse demasiado con el sobrino, a quien llamaba hijo don Juan, y el sobrino, a quien era indiferente Tolina como mujer, no cesaba de preocuparse de su psicología como esposa. ¿Por qué guardaba tan estricta y dignamente el decoro de su marido? ¿Por qué no daba motivo alguno, ni aun de sospecha? Y en vez de felicitarse, somos tan poco lógicos, Calisto se reconcomía. Es humano, todo el que augura mal sufre mortificación cuando no acierta. La causa del buen comportamiento de Tolina, súbito resplandor alumbró a Calisto para adivinarla. Si estaba más claro, no haberlo comprendido. Lo que la joven buscaba y aseguraba con tal arte era la fortuna del viejo, su cuantiosa herencia. Un cálculo ambicioso resguardaba su virtud y la aventura del confiado cónyuge. Antolinita Cortés pertenecía a la falange de las calculadoras, la sabia falange que espera y prepara la lámpara de la noche siguiente. Al descubrir esta clave, Calixto se dio por doblemente satisfecho. Su pesimismo se contentaba con reconocer en Tolina instintos de mezquindad y avidez. Su generosidad le movía a alegrarse de renunciar a una sucesión que nunca había codiciado. Y, adelantándose a lo que pudiese sobrevenir, un día en que la conversación cayó oportunamente, dijo a don Juan: «Tío, nadie está seguro de vivir mañana. Yo he testado desde que soy mayor de edad. ¿Por qué no toma usted disposiciones y deja a la tía Antolina sus bienes? Lo merece y es justo». «Lo merece y es justo», repitió el anciano remedando al sobrino. «Y yo le dejaría los reinos de España. Pero has de saber que no quiere, que no se le antoja, y que al hablarle yo de eso, fue tal su enfado y el daño que la hizo, que hasta se puso enferma. Es el único disgusto que tuvimos. Me ha exigido que mi heredero seas tú». ¿Qué significa ese asombro? Había supuesto que Tolina me aceptó por interés. ¿Ella? ¿Ella? Y el anciano irradiaba placer por su cara simpática, rojiza entre la gris aureola de la barba y los cabellos. «Bueno, pero no consentiré tal disparate y tal injusticia», declaró Calixto. «Lo que usted me legue, para ella será». «No la persuadirás. No quiere. Es más buena que los ángeles». Desde esta conversación cambió Calixto de modo de ser. Huía de Tolina en vez de vigilarla. La sospecha de ahora era más punzante, más honda, más perturbadora que la antigua. Una tristeza, una inquietud sin límites invadieron el espíritu de Calixto. Perdió el apetito y el sueño. Una tarde, habiendo echado de menos su cartera, donde guardaba un fajo de billetes, bajó al jardín del hotel a hora impensada, casi anochecido, por si la encontraba allí, y registró, agachándose, los macizos de plantas, hasta un grupo de arbustos que ocultaban un banco de piedra. Se detuvo. Una mujer, sentada en el banco, besaba un objeto rojo. «¿Qué haces aquí?», murmuró él sobrecogido, sin darse cuenta de lo que decía. «¿Y tú?», respondió ella serenamente. «Yo buscaba mi cartera». «Aquí la tienes. La encontré momentos hace». Tolina le tendió sonriente la cartera de cuero de Rusia. Calixto no la tomó. Notaba que palidecía y la voz se le atascaba en la garganta. «¿Qué te sucede?». La dama, aproximándose, acercaba la cartera a las manos inertes que no la recogían. «¿Vamos?», añadió melancólicamente y con malicia. «Coge tu dinero. Ya sabes que yo no me lo he de guardar». La contestación de Calixto fue, sin levantarse del suelo, echar los brazos a aquel cuerpo que temblaba de pasión y de triunfo. Tolina, inclinándose, balbuceaba: «Al fin, trabajo acostado, ciego, ciego». Un paso plomizo hizo crujir la arena. Calixto se incorporó. Don Juan se acercaba. «Buscábamos esta cartera», explicó Tolina, radiante, blandiéndola en alto. «Figúrate que Calixto la tocaba con las manos y no la veía. Y cuidado si saltaba a la vista. Pero siempre sucede así. las cosas más evidentes son las que nos empeñamos en no ver. —¡Toma, sobrino! —prosiguió deslizándose ella misma con graciosa familiaridad el objeto en el bolsillo del joven—. No la vuelvas a perder, que vale un pico. A la mañana siguiente, Calixto se marchó, dejando una carta de despedida, breve, aunque cariñosa. Necesitaba viajar largo tiempo, completar sus conocimientos, recorrer el mundo. Tolina, al enterarse de la carta que don Juan leyó furioso, —¡Diablo de chiquillo! ¡Qué salida de pie de banco es esta! —no pronunció palabra. Poco después, se alteró gravemente su salud y don Juan la pasea por balnearios y antesalas de celebridades médicas, sin que se sepa todavía a punto fijo qué mal padece. Los nervios de fijo. Los nervios. Otro enigma sin clave. Feminista. Fue en el balneario de Aguasacras donde hice conocimiento con aquel matrimonio. El marido, de chinchoso y displicente carácter, arrastrando el incurable padecimiento que 2 años después le llevó al sepulcro. La mujer, monitilla, con cara de resignación alegre, cuidándole solícita, siempre atenta a esos caprichos de los enfermos, que son la venganza que toman de los sanos. Conservaba, no obstante, el valetudinario, la energía suficiente para discutir, con irritación sorda y pesimismo acervo, sobre todo lo humano y lo divino, desarrollando teorías de cerrada intransigencia. Su modo de pensar era entre inquisitorial y jacobino, mezcla más frecuente de lo que se pudiera suponer. Aquí donde los extremos no solo se han tocado, sino que han solido fusionarse en extraña amalgama. Han sido generalmente prendas raras entre nosotros la flexibilidad y delicadeza de espíritu, engendradoras de la amable tolerancia y nuestro recio y chirriante disputar en cafés, círculos, reuniones, plazuelas y tabernas lo demostraría, si otros signos del orden histórico no bastasen. El enfermo a que me refiero no dejaba cosa a vida. Rara era la persona a quien no juzgaba durísimamente. Los tiempos eran fatídicos y la relajación de las costumbres horripilaban. En los hogares reinaba la anarquía, porque perdido el principio de autoridad, la mujer ya no sabe ser esposa, ni el hombre ejercer sus prerrogativas de marido y padre. Las ideas modernas disolvían y la aristocracia, por su parte, contribuía al escándalo. Hasta que se zurciesen muchos calcetines, no cabía salvación. La blandenguería de los varones explicaba el descoco y garrulería de las hembras, las cuales tenían puesto en olvido que ellas nacieron para cumplir deberes, amamantar a sus hijos y espumar el puchero, habiendo yo notado que al hallarme presente arreciaba en sus predicaciones el buen señor, adopté el sistema de darle la razón para que no se exaltase demasiado. No sé qué me llamaba más la atención, si la intemperancia de la eterna acometividad verbal del marido o la sonrisilla silenciosa y enigmática de la consorte. Ya he dicho que era esta de rostro agraciado, pequeña de estatura, delgada, de negrísimos ojos, y su cuerpo revelaba esa contextura acerada y menuda que promete longevidad y hace las viejecitas secas y sanas como pasas azucarosas. Generalmente, su presencia, una ojeada suya, cortaban en firme las diatribas y catilinarias del marido. No era necesario que murmurase. —No te sofoques, Nicolás. Ya sabes lo que ha dicho el médico. Generalmente, antes de llegar a este extremo, el enfermo se levantaba y, renqueando, apoyado en el brazo de su mitad, se retiraba o daba un paseíto bajo los plátanos de soberbia vegetación. Había olvidado completamente al matrimonio. ¿Cómo se olvidan estas figuras de cinematógrafo, simpáticas y repulsivas, que desfilan durante una quincena balnearia, cuando leí en una cuarta plana de periódico La Papeleta, el excelentísimo señor don Nicolás Abreu y Layana, jefe superior de administración, Su desconsolada viuda, la excelentísima señora doña Clotilde Pedregales, la casualidad me hizo encontrar en la calle 2 días después al médico director de Aguasacras, hombre muy observador y discreto, que venía a Madrid a asuntos de su profesión, y recordamos, entre otros desaparecidos, al mal engestado señor de las opiniones rajantes. —¡Ah, el señor Abreu! —¡El de los pantalones! —contestó riendo el doctor. —¿El de los pantalones? —interrogué con curiosidad. —Pero, ¿no lo sabe usted? —Me extraña, porque en los balnearios no hay nada secreto, y esto no solo se supo, sino que se comentó sabrosamente. —Vaya, ¿verdad que usted se marchó unos días antes que los Abreu? Y la gente dio en reírse al final, cuando todos se enteraron. —Dirá usted, ¿cómo se puede averiguar cosas que suceden a puerta cerrada? Es para asombrarse. Se creería que hay duendes. En este caso especial, lo que ocurrió en el balneario mismo debieron de fisgarlo las camareras, que no son malas espías, o los vecinos al través del tabique, o... En fin, brujerías de la realidad. Los antecedentes parece que se conocieron, porque allá de recién casado, Abreu, que debía de ser el más solemne majadero, anduvo jactándose de ello como de una agudeza y un rasgo de carácter que convendría que imitasen todos los varones para cimentar sólidamente los fueros del cabeza de familia. Y fíjese usted, los dos episodios se completan. Es el caso que Abreu, como todos los que a los 40 años se vuelven severos moralistas, tuvo una juventud divertida y agitada. Alifafes y dolamas le llamaron al orden y entonces acordó casarse, como el que acuerda mudarse a un piso más sano. Encontró a aquella muchacha, Clotildita, que era mona, bien educada y sin posición ninguna, y los padres se la dieron gustosos, porque Abreu, provisto de buenas aldabas, siempre tuvo colocaciones excelentes. Se casaron, y la mañana siguiente a la boda, al despertar la novia, en el asombro del cambio de su destino, oyó que el novio, entre imperioso y sonriente, mandaba: —¡Clotilde mía, levántate! Hízolo así la muchacha, sin darse cuenta del porqué, y al punto el esposo, con mayor imperio, ordenó: —¡Ahora, ponte mis pantalones! Atónita, sin creer lo que oía, la niña optó por sonreír a su vez, imaginando que se trataba de una broma de luna de miel. Broma algo chocante, algo inconveniente, pero quién sabe, sería moda entre novios. —¿Has oído? —repitió él—. Ponte mis pantalones, ahora mismo, hija mía. Confusa, avergonzada y ya con más ganas de llorar que de reír, Clotilde obedeció lo mejor que pudo. Obedecer es ley. —Siéntate ahora ahí —dispuso nuevamente el marido, solemne y grave de pronto, señalando a una butaca. Y así que la empantalonada niña se dejó caer en ella, el esposo pronunció: —He querido que te pongas los pantalones en este momento señalado para que sepas, querida Clotilde, que en toda tu vida volverás a ponértelos. Que los he de llevar yo, Dios mediante, a cada hora y cada día, todo el tiempo que dure nuestra unión. Y ojalá sea muchos años, en santa paz. Amén. Ya lo sabes, puedes quitártelos. —¿Qué pensó Clotilde de la advertencia? A nadie le dijo. Guardó ese silencio absoluto, impenetrable, en que se envuelven tantas derrotas del ideal, del humilde ideal femenino, honrado, juvenil, que pide amor y no servidumbre. Vivió sumisa y callada, y si no se le puso a aplicar la divisa de la matrona romana, guardó el hogar e hiló la lana asiduamente. Fue porque hoy las fábricas de géneros de punto han dado al traste con la rueca y el huevo de zurcir. Pero Abreu, a pesar de la higiene conyugal, tenía el plomo en el ala. Los restos y reliquias de su mal vivir pasado remanecieron en achaques crónicos y la primera vez que se consultó conmigo en Aguasacras vi que no tenía remedio y que solo cabía paliar lo que no curaría sino en la fuente de juvencia. Ignoramos dónde mana. Su mujer le cuidaba con verdadera abnegación. Le cuidaba, eso lo sabemos todos. Se desvivía por él y en vez de divertirse, al cabo era joven aún, no pensaba sino en la poción y el medicamento. Pero todas las mañanas, al dejar las ociosas plumas el esposo, una vocecita dulce y aflautada le daba una orden, terminante, aunque sonase a gorjeo. «¡Ponte mis enaguas, querido Nicolás! ¡Ponte a prisa mis enaguas!» Infaliblemente la cara del enfermo se descomponía. Sordos reniegos asomaban a sus labios, y la orden se repetía siempre en voz de pájaro, y el hombre bajaba la cabeza, atándose torpemente el talle de las cintas de las faldas guarnecidas de encajes. Y entonces añadía la tierna esposa, con acento no menos musical y fino, «Para que sepas que las llevas ya toda tu vida, mientras yo sea tu enfermerita, ¿entiendes?» Y aún permanecía Abreu un buen rato en vestimenta interior femenina, jurando entre dientes, no se sabe si de rabia o porque el reuma apretaba de más, mientras Clotilde, dando vueltas por la habitación, preparaba lo necesario para las curas prolijas y dolorosas, las fricciones útiles y los enfranelamientos precavidos. La boda. El día era espléndido, primaveral, y la gente apiñada en el ómnibus, camino de los viveros, iba del mejor humor posible, con el hambre canina que se despierta después de una mañana ajetreada de emociones y aire libre. Se esperaban grandes cosas del yantar. Bien rico y generoso era el novio, y bien pirrado estaba por la novia. Le constaba a Nicasio el platero que se lo había confiado a doña Fausta, la tintorera, y a sus niñas. Habría champán y langostinos, y hasta se esperaba una sorpresa, un plato de marqueses, que se llama bestión de foie gras. Y no mentía el platero Nicasio. Don Elías, dueño de varias fábricas de quincalla y del mejor bazar de la calle de Atocha, había perdido la cuenta del tiempo que llevaba cortejando a la desdeñosa Regina, hija de doña Andrea, la directora del colegio de niños de la plazuela de Santa Cruz. Regina era una rubia airosa, aseñoritada como pocas, instruidita, soñadora por naturaleza y también por haber leído bastante, historia, novelas, versos, cosas de amores, amén de su afición al teatro, insaciable. No al teatro alegre ni al psicalíptico, a los dramas y a las comedias serias y sentimentales. Sería exceso llamar hermosa a Regina, pero tenía atractivo, elegancia, un modo de ser muy superior a su esfera social y su cuerpo mostraba líneas de admirable concisión, realzadas por el vestir sencillo y delicado a la francesa. No pasaba inadvertida en ninguna parte y tenía sus envidiosas y sus imitadoras. A pesar de la campaña de su madre, loca de gozo al presentarse un pretendiente como don Elías, Regina luchó años enteros antes de aceptarle. No daba razones. No quería. Que no la hablasen de semejante cosa. Era dueña de su voluntad. No tenía ambición. No estaba en venta. Y argumentos por el estilo. No se la conocía otro novio. Esto era lo que a la madre la volvía loca. Si al fin ella no quiere a nadie. Si por más que estoy a la mira, no veo moros en la costa. Nunca se observan sino los hechos materiales. Los corazones no tienen ventanillas de cristal. Regina se negaba tan resueltamente porque no acababa de convencerse de que el profesor de francés del colegio, señorito pobre y guapo como un Apolo, no se acordaba de ella sino para saludarla atentamente al entrar y al salir de clase. Aquel sí. Una palabra de aquel. Regina, en secreto y sin ridículas apariencias, sufría el largo y cruel proceso de la fiebre amorosa. Cierto día, cuando más renegaba de la triste condición de la mujer, que no la permite revelar su afán, por hondo que sea, notó que disimuladamente el gallardo profesor pasaba un billetito a una alumna jorobada, hija única de un usurero millonario. Hubo noches de insomnio y días de desgano. Hubo lágrimas involuntarias y hasta crisis nerviosas. La defensa del ideal que no quiere morir. Al cabo de un mes, de pronto, sin preámbulos, Regina anunció a su madre que estaba dispuesta a la unión con don Elías. Su consuelo era que nadie conociese la malhadada y defraudada ilusión. Había acertado a disimularla. Su humillación era como si no hubiese existido, puesto que no la sospechaba ni doña Andrea, después de espiar a su hija continuamente. Sería el tesoro que guardase, su amor muerto, su desengaño, paloma de blancas alas, rotas y sangrientas. Ya se detenía en la plazuela de los viveros el ómnibus. La novia, ricamente vestida de raso negro, bajaba del interior. Antes que el novio la tendiese la mano para ayudarla, se adelantó un apuesto mozo. El propio Damián Antiste, el profesor, el ensueño hecho hombre, el verdadero autor del enlace entre la romántica criatura y el excelente y clásico industrial madrileño. ¿Cómo estaba allí Damián? Regina sabía a punto cierto que no había asistido a la boda en la iglesia. Sin duda, haciéndose el encontradizo, o doña Andrea o don Elías le convidarían. Lo cierto era que estaba, y que iba a comer tal vez a su lado o enfrente. Regina recordó que el usurero había sacado del colegio a la niña corcovada, encerrándola a piedra y lodo, y pensó que Damián ya no se acordaría de sus ambiciosos planes. Todo esto lo calculó en un relámpago. La sensación terriblemente dulce de la mano del profesor, estrechando la suya, de los ojos que la devoraban, abolió las demás y suprimió cuanto no fuese el acre placer del triunfo. La mirada de Damián era atrevida, explícita, larga. Detallaba a Regina, hermosa realmente en aquel momento, bajo el velo blanco que nubaba los cabellos brilladores, ondulados con coquetería, adornada con el azahar céreo de verde follaje, resplandeciéndole en las orejas dos gotas de agua, limpias, gruesas, mil duros en cada lóbulo, el derroche del espléndido y entusiasmado consorte. «Hoy le gusto», pensó Regina, trémula de placer. Desvió las pupilas, pero el imán del alma le hizo girarlas otra vez hacia el profesor, que seguía devorándola con las suyas. Aquella mirada hacía 2 meses. ¿Y por qué ahora? Oh, no cabía duda. Era efecto del traje, del tul, de las joyas. Damián no la había visto hasta aquel instante. Las mujeres tienen de estas aprensiones. Creen en el efecto irresistible del adorno, del traje, de las galas, y así se hacen pedazos tras ellas. Ah, si Damián la ve antes radiante, engalanada, ¿quién duda que la hubiese contemplado como la contemplaba ahora? Pero Damián no sabía ni que ella era bonita, ni que se moría por él. Como agua a la cual se le abre la salida, la ilusión de Regina se desbordó. Era la larga pasión que se satisfacía sin poder contenerse, sin atender ni a respetos ni a pudores. Afortunadamente, el novio había corrido a hablar con el dueño del fondín para saber si todas sus instrucciones se cumplían y el espléndido almuerzo se serviría pronto. Las amigas despojaron a Regina de su velo y se decidió que, mientras no llegaba la hora de sentarse a la mesa, jugarían al escondite. La boda se desparramó por los senderos de la orilla del agua, que embalsamaban las postreras lilas y las primeras colindas blancas y olorosas. El aroma de aquellas flores madrileñas, en el aire seco y cálido, era trastornador. El follaje tierno, flexible, fino de los arbustos, escondía los altos troncos de los árboles y tendía como una cortina movible y embalsamada ante el riachuelo. Era poesía lo burgués del oasis, y hasta poesía las notas del organillo, que, lejos, empezaba a ganarse la propina con sus tocatas de zarzuela popular. Remangando la cola de su magnífico traje, la novia, que sentía hervir la juventud, corrió, dio el ejemplo. Damián la siguió. Nadie reparaba en ellos, o si reparaban las amiguitas, se sentían cómplices. Dejar a la novia que se riese, que se alegrase. Estaba aún en la antesala del grave deber. Damián alcanzó a la novia muy pronto. Contra un bosquete de arbolillos ya densamente hojosos que empezaban a hacer languidecer el calor, la acorraló sonriendo. Se acercó y Regina saboreó la sensación extrañamente divina de ver de cerca, muy de cerca, un rostro que se ha soñado y que ahora, próximo, dominador, parece distinto con el puntilleo de las pupilas al sol y el color cambiante del bigote que se enciende bajo la luz viva. Desfallecida la mujer, el galán la echó al talle los brazos y empezó a pronunciar palabras confusas, la canción eterna que se apodera de las almas. Al pronto Regina escuchó bebiendo aquel hablar que la desvanecía y la embriagaba a la vez. Luego, ¿qué decía aquel hombre? Regina se hizo atrás espantada de lo que oía. Y él, inhábil, torpe, continuaba. No niegue que me quiso, que me quería ya en el colegio. No lo niegue. Si yo lo sabía, si lo noté desde el mismo momento en que empezó. Las facciones de la novia, al pronto asombradas, expresaron al fin bochorno, desprecio infinito, ira profunda, miserable, de modo que lo sabía. Y entre tanto, escribía a la millonaria. Y a ella ni una señal de gratitud, ni una frase de consuelo, de simpatía. La dejaba morir, la dejaba casarse con otro. Y ahora, miserable. La palabra asomó a los labios, blancos de cólera. ¡Miserable!, gritó en alto. Y a paso lento, sin volver el rostro atrás, salió del bosquete y se dirigió hacia el comedor. Allí debía de estar su novio, su marido. Y estaba, en efecto, dando disposiciones, señalando sitios en la mesa. «Elías», dijo ella cariñosamente, «mira que quiero sentarme a tu lado, ¿eh?». Era la primera vez que le hablaba así. Todos notaron que durante el almuerzo, aquel almuerzo que dejó memoria, ella estuvo tierna, insinuante, y el novio, loco de alegría. Los escarmentados. La helada endurecía el camino. Los charcos, remanente de las últimas lluvias, tenían superficie de cristal y si fuese de día relucirían como espejos. Pero era noche cerrada, glacial. Límpida, en el cielo, de un azul sombrío, centelleaba el joyero de los astros del hemisferio norte. Los cinco ricos solitarios de Casiopea, el perfecto broche de Pegaso, que una cadena luminosa reúne a Andrómena y Perseo, la lluvia de pedrería de las Pléyades, la fina corona boreal, el carro de espléndidos diamantes, la deslumbradora Vega, el polvillo de luz del dragón, el chorro magnífico, proyectado del blanco seno de Juno, de la Vía Láctea. Hermosa noche para el astrónomo que encierra en las lentes de su telescopio trozos del universo sideral, y al estudiarlos se penetra de la serena armonía de la creación y piensa en los mundos lejanos, habitados nadie sabe por qué seres desconocidos, cuyo misterio no descifra la razón. Hermosa también para el soñador que, al través de amplia ventana de cristales, al lado de una chimenea activa, en combustión plena al calor de los troncos, deja vagar la fantasía por el espacio, recordando versos marmóreos de Leopardi y prosas amargas y divinas de Nietzsche. Noche negra, trágica para el que solo, transido de frío, pisa la cinta de tierra encostrada de hielo y avanza con precaución, sorteando esos espejos peligrosos de los congelados charcos. Es una mujer joven. La ropa que la cubre sin abrigarla delata la redondez de un vientre fecundado, la proximidad del nacimiento de una criatura. Muchos meses hace que Agustina vive encorvada, queriendo ocultar a los ojos curiosos y malévolos su desdicha y su afrenta. Pero ahora se endereza sin miedo. Nadie la ve. Ha huido de su pueblo, de su casa, y experimenta una especie de alivio al no verse obligada a tapar el talle y disimular su bulto, pues las estrellas de seguro la miran compasivas o siquiera indiferentes. Están tan altas. En el pueblo, qué desprecio, qué burla, qué reprobación habían caído sobre ella al saberse el desliz. Era la segunda vez que delinquía en aquel honrado lugar una muchacha. La primera, al quinto mes, se había arrojado a un pozo, de donde sacaron su cadáver. Recordaba a Agustina cómo la extrajeron del pozo con cuerdas y garruchas, y cómo traía rota una sien y el pelo pegado a la cara lívida, y recordaba también haber soñado con la ahogada muchas noches. Cuando al confirmarse su desdicha, pensó Agustina en la solución de la muerte, la imagen de la rota sien y la lívida cara la impidió poner por obra una desesperada resolución. Vinieron al pueblo entonces unos misioneros franciscanos y Agustina se confesó deshecha en lágrimas. «Grande es tu pecado», dijo el fraile, «pero lo que pensaste es peor aún. No debes morir ni debe morir por tu culpa el hijo. Sufre con paciencia, espera el último instante y entonces vete a Madrid con esta carta mía. El señor a quien va dirigida hará que te admitan en la casa de maternidad». Acercábase el día, sin despedirse de nadie ni de sus padres, que en vez de compadecerla la maldecían. Agustina puso en atillo dos camisas y un refajo, en un bolso de lienzo unas pesetas, y guardada la carta en el pecho, salió a obscurecer por la puerta del corral antes de que empezasen a rondar los mozos, sabedores de su desdicha y compañeros del que la ocasionó, y que en vez de repararla, cobardemente había desaparecido del pueblo. Era víspera de Nochebuena y sería milagro que no saliesen de parranda. Agustina apretó el paso. La vergüenza la puso alas en los pies. 2 horas hacía ya que caminaba y faltaba todavía para Madrid 1 legua. Deshabituada de hacer ejercicio, el cansancio rendía a Agustina y el frío la penetraba hasta los tuétanos. Además, tenía miedo. Aquella carretera tan solitaria. A uno y otro lado extendíase la estepa gris, sin rastros de habitación. Torcidos chaparros remedaban figuras grotescas, enanos deformes o perros agachados para saltar y morder. El silencio era majestuoso y aterrador, y la fugitiva también sentía hambre. El hambre próvida que avisa a las que van a ser madres de que hay que sostener a 2 seres. En su precipitación no había sacado de su casa ni un mendrugo. Quería llorar. Y 2 o 3 veces se detuvo para quejarse alto, cual si alguien pudiese oírla. ¡Ay, señor! ¡Ay, mi madre! Como si su madre, la dura paleta, no la hubiese tratado peor que el padre todavía. La abrumaba un inmenso desfallecimiento, la tentación de arrojarse al suelo y dormir. Durmiendo, creía que iba a remediarse todo su padecer, que entraría en un estado de beatitud. Resabio de los últimos meses, en que infaliblemente, al despertarse, tenía la ilusión de que su desgracia era pesadilla de sueño, y se tentaba y creía que el bulto del vientre no existía. Oh, si así fuese, ¿quién volvería a sorprenderla, a engañarla? ¿Quién se acercaría a ella sin llevar su merecido? Los pies, calzados toscamente, resbalaron de pronto sobre la vítrea superficie de una charca. El movimiento fue de báscula, y la muchacha cayó hacia atrás, boca arriba, atravesada en la carretera y desvanecida por el brutal sacudimiento del batacazo. 10 minutos después se oyó en la carretera, a lo lejos, el cascabeleo y la rodadura de un carricoche. La claridad de los faroles avanzó y el caballejo que tiraba, no muy gallardamente, del vehículo, pegó una huida ante el cuerpo que obstruía el paso. El hombre que guiaba refrenó al jaco y miró con sorpresa. Vamos, habría que bajarse, que prestar socorro al borracho. No se trataba de un borracho, de una mujer, peor que peor. Una mujer. Nadie las aborrecía como el mediquín rural que, llamado por un asunto de interés, se dirigía a Madrid en noche tan cruda. El golpe de la traición sufrida, del amor escarnecido por su novia, su ideal, rompiendo la concertada boda 3 días antes del señalado y casándose con otro hombre antes de 1 mes, fue origen, primero, de grave fiebre nerviosa, de la cual conservaba huellas en el amarillento rostro, y luego, de una misantropía profunda. Intelectual, sentimental y con aspiraciones cuando andaba enamorado, el desengaño le cortó las alas de la voluntad. Le causó una de esas humillaciones en que dudamos de nosotros mismos para siempre y le arrinconó en el poblachón obscuro donde vegetaba como un asceta, haciendo penitencia de tristeza y retiro por el ajeno pecado, caso más frecuente de lo que se supone. Solo por estricta necesidad había resuelto el viaje. Y ahora, aquel estorbo en el camino. ¡Una hembra! Desencajó un farol del coche y con él alumbró la cara de la mujer privada de sentido. Se sorprendió. Joven, bonita, de facciones de cera, delicadas y dulces. y perdida a tal hora, en la soledad. ¿Atentado? ¿Crimen? La quiso incorporar. Un gemido débil reveló la vida. ¿Qué tiene usted? ¿Está usted enferma? Preguntó el médico, sosteniéndola por los sobacos, en el aire. Otro gemido contestó. Era de sufrimiento, de un sufrimiento concreto, positivo. ¿Está usted herida? La muchacha se incorporó difícilmente. Parecía atónita y no se daba cuenta de por qué se encontraba allí, por qué la interrogaba un desconocido. La memoria acudió y con ella la conciencia del mal. Su brazo derecho no obedecía. Colgaba inerte y una sensación extraña de parálisis iba extendiéndose al hombro. Se me figura que tengo roto este brazo. Las manos del médico palparon, reconocieron. Era verdad. ¿A dónde iba usted? ¿De dónde es usted? Agustina miró al que la dirigía la palabra y la amparaba enérgicamente. Vio un rostro consumido de melancolía, una barba descuidada, unos ojos en que la indiferencia luchaba con la compasión. No sería fácil explicar, a no ser por la franqueza súbita y total del ser desamparado, que nada recela porque todo lo ha perdido. ¿Cómo Agustina, la paletita cansada de disimular y mentir a su familia y a todo un pueblo, no supo callar nada al incógnito que acababa de socorrerla? Habló entre sollozos, sin reparo, hasta sin vergüenza ni confusión, como el que cree estar contando a un desdichado desdichas mayores. Hizo su historia en pocas y desgarradoras frases. «Súbase usted al coche. Tápese con la manta. Yo la llevaré al hospital». Un cuarto de hora rodó el coche por la carretera. Despacio, porque en la helada resbalaba también el caballejo. Cuando Agustina, en el bienestar infinito de la ardiente gratitud, al sentirse acompañada, salvada, extendió la mano izquierda, asió la del médico y la besó sin saber lo que hacía. Él tembló. Hacía tanto tiempo que solo sentía en sueños el roce de unos labios femeniles. Por su parte, la muchacha, pasado el transporte, se quedó abochornada, acortada de confusión. ¿Qué había hecho? ¡Ay, mi madre! Un hombre, y ella que estaba determinada a no tocar ni al pelo de la ropa ninguno. Ella, la escarmentada, el gato escaldado, la del aprendizaje cruel y definitivo. ¿Pero era realmente un hombre el que la llevaba así, a su lado, con tanta caridad, con tanta consideración? No, hombre no, era un santo como los que se ven en los altares. De pronto el médico volteó el coche, emprendiendo la caminata en sentido opuesto. Estamos más cerca de mi casa que de Madrid. Urge curarle a usted ese brazo. Si llegamos a Madrid tarde, van a perderse horas. Es preciso que yo reconozca pronto esa fractura y que la atendamos. Viene usted a mi casa. Allí nada la faltará. Y cuando hablaba así a una mujer, el escarmentado, el dolorido, el misógino, pensaba. No es una mujer, es una víctima. ¡Una mártir! Y bajo la manta que les cubría y les prestaba calor y abrigo a medias, los afluvios de la juventud, la necesidad de querer, se insinuaban riéndose del escarmiento. Las estrellas, más fulgentes a medida que la noche avanzaba, no se enterarían. Están tan altas, tan distantes.